¿Qué tal os encontráis, amigas y amigos? Bienvenidos a Levando Anclas. Os hacemos una llamada para embarcaros a conocer mundo durante 2 horas. Nos localizáis los domingos y festivos después de las noticias de las 10 hasta las 12 de la noche en el dial de Radio Euskadi. Tenemos la suerte de contar con la compañía y la palabra de viajeros que tienen muchas historias que narrar. Así, para empezar, estaremos con José Antonio Ruiz Díaz, al cual solo le faltan una decena de países para completar todos los existentes. Nos va a llevar a distintas islas del Pacífico, también por Arabia Saudí y al Congo. Ya que estamos con José Antonio Ruiz Díaz, que tiene como pasión viajar. Él es nacido en Las Palmas, se ha criado en Madrid a los 16 años. Se fue y ha vivido pues, en 11 países de distintos continentes, de los 5 continentes. Sus continentes preferidos, por otro lado, son Oceanía y África. Ha estado por Oceanía, de isla en isla, y ha conocido también todos los países de África. Bueno, resulta que conoce casi todos los países del mundo. No sé si le faltan como 10 para completar todos ellos. José Antonio Ruiz Díaz, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás?
Sí, ¿África te has conocido ya casi entera o entera?
Pues me faltan muy pocos, la verdad, y espero terminarlos pronto, cuando se pueda, ¿no? Cuando el tiempo, el dinero y las ganas lo permitan.
¿Por qué
me esa quedan, no sé, como 4 o 5 países de África nada más.
Ya, ¿y por qué esa pasión por viajar y por vivir además en diferentes lugares?
Pues la verdad es que uno no se lo plantea, ¿no? Pero sí es cierto que yo me fui a estudiar fuera, pues con mucho esfuerzo familiar de mi madre, pues pude irme a estudiar a Estados Unidos muy, muy joven, un año de esos de intercambio, y a partir de ahí luego me fui a estudiar la carrera a Holanda, luego empecé a... Luego fui a vivir a Alemania por una chica que había conocido, que vivía allí, y me picó el gusanillo y desde entonces no he podido parar, la verdad.
¿Has aprovechado también estos lugares en donde has residido para conocer también países limítrofes?
Sí, claro. Siempre yo he tenido esa gran suerte, ¿no? De vivir, por ejemplo, a lo mejor pues en Malasia me permitía con mucha facilidad desplazarme a lugares pues como Tailandia o Camboya o Laos, inclusive Nepal, que quizás si vives en la península es mucho más complejo, ¿no? Pero sí, todos los países y como ha sido en todos los continentes, he tenido la suerte de poder visitar muchos gracias a ese factor y a muchos otros, porque yo al final, yo soy de los que empiezo programando un viaje de una semana y termino yéndome 3 meses.
El ser una persona tan cosmopolita, ¿qué tipo de prejuicios te has evitado o te has quitado?
La verdad es que prácticamente todos. Yo creo que el viajar abre muchísimo la mente. Al final te adaptas a todo. Yo creo que siempre, es mi punto de vista, pero tienes que adaptarte a lo que ves, acomodarte a cómo son las costumbres del lugar al que llevas, y eso te va quitando muchos prejuicios, sobre todo cuando entiendes también cómo funcionan las culturas en otros países. Al final, después de tantos viajes, tantas vueltas al mundo, trotar tanto, al final te adaptas a todo y entiendes muchas cosas.
¿Cómo has llegado a vivir en Venezuela o, por ejemplo, en República Centroafricana? No, sí que sé que ha sido... Sé que ha sido recientemente, pero en el Congo, ¿no? Porque fíjate, sí, bueno, qué países más distintos, ¿no? Venezuela y el Congo.
Sí, a Venezuela llegué por trabajo. Llegué por trabajo y nunca me lo imaginé, porque yo después de vivir en Malasia volví a España diciendo, bueno, yo ya me quedo aquí y de aquí no me mueve nadie, ¿no? Me refiero a Madrid, que es donde yo viví en aquel entonces. Y recuerdo que dije, no, pues a los 6 meses estaba viviendo en Venezuela. Cosas de la vida, ¿no? Oportunidades que en aquel momento, pues, creí que era lo mejor para mí y me fui. El Congo tiene un motivo totalmente distinto. El Congo, yo hace unos años pensé que ya no me interesaba tanto el tema de tener a lo mejor pues mayores comodidades o mayores lujos, y que era un poco momento de devolverle a la vida un poco de lo que te ha dado, ¿no? Y decidirme al Congo precisamente pues para ayudar a gente con menos privilegios en la vida y que necesitaban educación, y yo me fui allí pues a ayudarles con eso, ¿no?
Sí, te fuiste a la República Democrática del Congo, a una de las zonas más así conflictivas, ¿sabes? A Goma, ¿no? Al noroeste de Goma, y estuviste con un misionero español.
Sí, de hecho estuvimos allí, y de hecho sigo yendo, porque quizás sea uno de mis países preferidos, si no mi preferido de África, por la aventura que supone ya solamente cruzar la frontera, ¿no? Pero... Sí, es una de las zonas, ya sabes lo que dicen de África, ¿no? África es el continente maldito, de África del centro el Congo, y del Congo el noreste, ¿no? Pues allí justo. Encontré el lugar allí, y lo vi y me quedé. Tiene sus riesgos, pero tampoco es que haya un brote de violencia todos los días, ¿no? Al final te acostumbras, y también es cierto que es la gente que más puede necesitar tu ayuda, porque no, nadie llega, ¿no?
¿Cuál era tu propósito de ayuda allí en la República Democrática del Congo?
Era facilitar la educación. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre... Se ve muy fácil. Yo creo que todos los viajeros que han estado por África ya han visto a los niños. La diferencia entre un niño que ha estudiado y uno que no es abismal, ¿no? El que no ha estudiado eventualmente te habla pues del árbol, de la cosecha o del viento. Y el que ha estudiado tiene inquietudes por aprender más, tiene inquietudes por hacer comercio, tiene inquietudes por inventarse algo, por tener una vida mejor. Y a mí, en mi pequeño granito de arena, pues es ese, y lo que yo pueda ayudar para hacerlo, pues ahí estaré.
Sí, ahí estuviste montando una escuela.
Correcto.
Para niños, que todavía continúa.
Sí, es una escuela primaria que está funcionando y te construí con esfuerzo, con cariño y que allí está y está funcionando. Hay 200 niños ahora mismo allí estudiando.
Sí, esta iniciativa la comenzaste en el año 2010 y ahí la continúas. Mira, y vamos al Pacífico, porque ya hemos dicho África y Oceanía son tus continentes preferidos. ¿Y Oceanía cómo lo has hecho? Porque has ido de isla en isla, te conoces casi, bueno, todas no es imposible, pero ¿te conoces bastantes islas de Oceanía?
Pues los que son países los conozco todos, los 14 que hay, incluido, bueno, pues Papúa Nueva Guinea, ¿no?, que comparte con Indonesia, y territorios la mayoría, pero desde Nauru a las Islas Marshall, desde Palau hasta Tonga, de Tonga a Samoa, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna, Islas Cook, Nueva Caledonia y, por supuesto, bueno, y todo lo de Kiribati y alguno que se me queda en el tintero, Fiji, y alguno más que hay por allá, y también la Micronesia, por supuesto, y Nueva Zelanda y Australia, que son los más conocidos, ¿no? Pero vamos, fue un poco salto, dando saltos, ¿no? Me compré un pareo y la verdad es que no me lo quité, yo creo que en un montón de tiempo, y iba de isla en isla, pues muy relajado. Son lugares realmente que relajan, que te invitan a reflexionar sobre la vida, y a mí pues me gustan mucho, especialmente, sobre todo los menos visitados, ¿no? Wallis y Futuna, pues donde no saben muy bien lo que es un turista, o Nauru, donde allí realmente sí que nos miraban con una cara de este señor que hace aquí. Y bueno, la verdad es que me apasiona, y en cuanto pueda, porque el problema es que está lejos, cuesta dinero, pero vamos, en cuanto pueda, en 2 años, 3 años, cuando sea, volveré, porque todavía hay sitios que me gustaría conocer.
¿Cómo hacías para ir con el pareo de arriba abajo y de isla en isla? ¿Cómo te movías de un lugar a otro?
Hombre, algunos en barco, otros en avión, otros esperando a la oferta maravillosa de que me llevasen. También se pueden hacer, puedes formar parte de una tripulación, hay muchos veleros, catamaranes que van a lo mejor pues de San Francisco a Sydney, ¿no? Entonces van buscando tripulaciones y te puedes apuntar perfectamente sin ningún tipo de experiencia y puedes hacer a lo mejor un tramo, ¿no? Otros pues no me tocó otra que el avión, otras están tan apartadas que es que no va nadie, como las Islas Marshall, por ejemplo, allí no saben lo que es un turista tampoco. Entonces tienes que coger el único avión que se llama el Island Hopper, que es de Continental, bueno, United ahora, y que va desde Los Ángeles dando saltos, Honolulu, luego va a las Islas Marshall, luego va a Micronesia, luego va a Palau y termina en Guam. Pues tienes que acoplarte a sus horarios, que pasa una vez a la semana de ida y vuelta, y te vas acoplando al avión. Poco a poco, pues así lo vas haciendo. Otros en barco, otros... hay pocas maneras, desde luego, porque son muy distantes unas de otras.
Una vez que llegas a las Islas Marshall, de las cuales igual conoces muy poquito, ¿qué haces? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te desenvuelves por allí?
Yo soy bastante aventurero en ese sentido. Yo creo que cuando empiezas a viajar mucho, llega un punto en el que ya no te preocupa tanto el tener todo arreglado de antemano. Yo lo que hice fue llegar y en las Islas Marshall, por ejemplo, pues buscar un lugar donde poder quedarme. Parecía que solo había un sitio donde te podías quedar decentemente. Y bueno, allí te empiezas a mover, empiezas a preguntar, oye, ¿qué se puede hacer por aquí? ¿Qué se puede hacer por allá? Pues alquilé un coche, me fui al final de la isla, me cayó un chaparrón terrible. Allí no había muchos mormones tocando puerta a puerta y marineros que paraban allí y se quedaban tiempo. Y algunos profesores que venían de fuera, sobre todo de escuelas mormonas. Y el resto gente local con sus celebraciones, que realmente no te hacen mucho caso, porque realmente no se imagina muy bien, o sea, no tienen curiosidad, fíjate. Islas Marshall es de esos sitios donde no tienen mucha curiosidad por el extranjero.
Al encuentro de estas islas del Pacífico, por ejemplo, lo sé por tu blog, que es Travelzungu, www.travelzungu.com, que es tu blog en donde relatas un montón de historias en diferentes países. Por ejemplo, uno de ellos es Isla de Pascua. Y ahí en Isla de Pascua parece ser que las cosas se fueron torciendo.
Sí, la verdad es que es el único, fíjate, sí, en el blog Realmente es el único post que he escrito donde, porque yo no hablo solamente de las bondades de los países, a mí me ocurrió aquello allí en Isla de Pascua, pues desde que ellos veníamos de la Antártida, del Polo Sur, de hecho, pues un viaje que nos habíamos trabajado durante muchísimo tiempo, habíamos ahorrado mucho dinero, era muy difícil y al final llegamos, iba yo cargado totalmente con mis fotos y con un montón de ropa antártica y estábamos en Santiago de Chile, teníamos tiempo todavía para quemar y decidimos irnos a la Isla de Pascua. Muy curioso, porque llegamos al final, además, con una bolsa llena de ropa antártica, ¿no? Con gafas de esquiar y con sacos de dormir para dormir a 40 bajo cero. Y decían, ¿ustedes de dónde vienen, no? Parecíamos astronautas. Y perdí el pasaporte, perdí información del banco, perdimos la cámara con todas las fotos del Polo Sur. Al final alquilamos unos scooters y nos dimos una vuelta por allí, nos quemamos buscando la cámara, que no nos pudimos mover en 3 días de la habitación. Y luego, para colmo, el último día, que yo no quería salir, yo el último día nunca salgo, me quedo tranquilo a descansar, pues a mi amigo, al pobre, le dieron una paliza en la calle porque intercedió en una pelea, estaban maltratando a una chica, se metió y le maltrataron a él, casi no nos dejan salir de la isla porque él estaba perjudicado y no se podía mover, y decían que así no podía salir, total, como una odisea. Ahora, eso sí, la isla es muy bonita, los moáis son fantásticos y la verdad es que merece la pena. Yo no tuve suerte, pero los puedo contar en el 1% de países en los que no he tenido suerte en un viaje.
Pues fíjate, ya ha sido Isla de Pascua, este lugar tan especial, tan enigmático, casualmente.
Sí, bueno, sí es enigmático, sí, desde luego, porque es raro que te pasen tantas cosas juntas.
¿Y cómo fue? ¿Llegaste al Polo Sur geográfico antes de llegar a la Isla de Pascua?
Sí, bueno, realmente la Isla de Pascua no estaba programada, pero como estábamos en Chile, nosotros salimos en un avión ruso de Punta Arenas, en Chile, estuvimos como 10 días en la Antártida, y una de las cosas que fuimos a hacer allí era ir al Polo Sur geográfico. Entonces, a la vuelta de la Antártida, estuvimos en la Patagonia, porque además allí las logísticas son muy complejas, el avión no sale cuando uno quiere. Eso, de hecho, también lo cuento ahí en el blog, porque fue una odisea, nos tiramos 2 meses casi, yo me eché novia y todo, o sea, en Punta Arenas, esperando que saliera el avión. Y a la vuelta nos quedamos.
O sea, te dio tiempo para echarte novia y todo.
Me eché novia y todo, claro, ya, Roger, llevamos allí 2 meses. Y venga a comer cordero patagónico, que está buenísimo. Y se nos iba acabando el dinero, decíamos, pero bueno, y el hotel. Entonces, al final, lo más cómodo, mira, me eché una novia. Aquello fue una odisea, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Y bueno, y estando en Santiago de Chile, con tiempo en las manos, dijimos, nos quedamos en Santiago para conocer y a lo mejor visitar algunos viñedos o algo, a ver cómo es el vino aquí, que a mí me gusta mucho el vino chileno. Y dijimos, y en el aeropuerto vimos ahí un cartel, Isla de Pascua, ¿por qué no? Compramos un billete y nos fuimos a las 2 horas. Lo que no sabíamos es lo que iba a ocurrir, claro.
Bueno, ¿y el Polo Sur? ¿Cómo es el Polo Sur?
Hay una base americana que se llama Amundsen Scott, que hace honor, ¿no?, a los dos grandes expedicionarios, exploradores de la zona. Y está esa base, que es americana, y está el Polo Sur, hay una bola, así se puede ver en la foto en el blog, y hay banderas de muchos países alrededor, y eso es un poco homenaje al polo, porque el polo se va desplazando, la masa polar se desplaza, y hay una especie como de espada de Capitán a la Triste, a unos 100, 200 metros más o menos, que te señala exactamente dónde está en ese momento el Polo Sur, ¿no? Y básicamente lo que hay es eso, americanos dentro de la base y poco más.
Ya dejamos el Polo Sur, dejamos las islas del Pacífico y vamos a acercarnos a uno de tus últimos viajes. Lo comenzaste en Teherán, en Irán, llegaste a Shiraz y en Shiraz te decidiste a ir a Irak, a la zona kurda de Irak. ¿Cómo fue esta travesía por Irán e Irak?
Bueno, a mí yo tengo especial predilección, a mí me gustan todos los países, ¿no? Pero a mí el Oriente Medio en general me gusta mucho. Y queríamos un poco ver el contraste. Irán es un país que la verdad es que es fascinante a nivel arquitectónico y cultural, es muy interesante, ¿no? Entonces llegamos a Teherán y fuimos yendo hacia el sur, hasta Shiraz, pues viendo lo más bonito, lo más importante, pues probando la shisha, la comida, hablando con la gente. La verdad es que es un país realmente impresionante. Y de allí nos fuimos a Irak, a la zona kurda. De hecho, que están conectados. Irán y la zona kurda de Irak están conectados y nos decidimos ir para allá, ¿no? Yo entiendo que cuando alguien habla de un destino así, pues se le ponen uno los pelos de punta, ¿no? Pero no es para tanto. O sea, Kurdistán es una zona relativamente tranquila y eso que está, la capital Erbil está a escasos decenas de kilómetros, si no es 25, 30, como mucho 40 kilómetros de Mosul, donde se están matando. Y es una zona bastante tranquila, pero también es cierto que los kurdos primero no son árabes, ni hablan árabe. Es una cultura algo diferente, aunque el país es impresionante. Y a mí una de las cosas que más me ha impresionado Oriente Medio es el... No es un museo realmente, es un centro que se llama Amna Suraka, o Red Security, que está en Sulaimaniyah, que es una ciudad al sur de Kurdistán, muy cerca de la frontera con la parte árabe de Irak, donde se puede ver, es una especie de homenaje al genocidio de Saddam Hussein contra los kurdos. Y de verdad que es espeluznante. El lugar es espeluznante y está tal cual quedó. Están los tanques, están los tiros, están las salas de torturas, están las máquinas estas con los que hacían las torturas. De verdad que es un lugar que te quita el hipo. Te quita el hipo y yo me alegro de haber ido, aunque no se lo recomendaría a todo el mundo porque no es un lugar para todo el mundo. Puede herir sensibilidades, pero es un lugar que muestra algo que ocurrió y que no se debe olvidar, ¿no?
Pues de Irak, en esta zona kurda, te fuiste a Yemen y luego también a Eritrea. O sea, que vaya
sí,
viaje, ¿no?
Irán, Irak, nos cayó una bomba.
Yemen y Eritrea. ¿Os cayó una bomba en dónde?
En Yemen, en Sanaa.
¿Ah, sí? En Sanaa, en la capital.
En la capital, pero un bombazo. A mí, lo que nunca me imaginé, claro, tú cuando escuchas una bomba, pues no sabes realmente que es una bomba, ¿no? Entonces pues empiezan a escuchar ambulancias, etcétera. Pusimos la televisión, teníamos una pequeña televisión que no se veía nada, con lo cual no podíamos enterarnos de nada. Había wifi, con lo cual me pude conectar. Y lo primero que me llegó fue un email de un amigo mío desde España diciéndome si me había ocurrido algo, porque el mundo había sacado antes que nadie, antes que Al Jazeera, la noticia. O por lo menos Al Jazeera, a lo mejor, yo lo que entendí es que a lo mejor en esas zonas no sacan la noticia directamente porque a lo mejor crean pánico si no tienen seguridad de lo que ha ocurrido. No lo sé. El caso es que efectivamente una bomba, pues a 500 metros donde estábamos nosotros. Ahora, por otro lado, yo no he visto en mi vida, y mira que he viajado, por lo que has comentado antes, y todo eso es cierto y es verídico y es demostrable, y de verdad que han pasado los años y pocos sitios me han impresionado tanto a mí como ciudad como Sanaa. O sea, es realmente un museo viviente. Es de las pocas ciudades que no sé, no voy a decir que todo el mundo debería ver una vez en la vida, pero si existe la oportunidad, un momento en el que las cosas estén más calmadas, es realmente genial, Sanaa. Y luego estuvimos en Socotra, en la isla de Socotra, que fue un poco una logística un poco compleja llegar allí, pero pocos sitios he visto yo como para pasar unos días. Es impresionante. Las playas, la gente, el plan, la fauna, la flora, no sé. La verdad, yo salí de Yemen muy, muy, muy impresionado, aunque tomamos también las precauciones de no movernos mucho, sobre todo en los alrededores de la capital, porque bueno, pues son cosas que te pueden ocurrir y antes de que ocurrieran más cosas, cogimos un avión y a la semana o así nos fuimos a Eritrea.
Sí, porque la isla de Socotra, aunque pertenece a Yemen, está en África.
Sí, geográficamente pertenece a África. Es como cuando digo yo es que soy africano, claro, yo nací en Las Palmas. Geográficamente soy africano, pues la gente de Socotra igual. Pero está más cerca, lógicamente, de Somalia, ¿no?, del Cuerno, pero está solamente comunicada con Yemen, aunque hay barcos que van a Somalia. Tampoco creo que sea una travesía muy recomendable porque es un mar bastante movido y el trayecto es bastante largo, ¿no? Pero es una ciudad, una isla impresionante, realmente impresionante, y pertenece a Yemen, sí, políticamente. De hecho, fue un reino en su día, un sultanato independiente.
Sí, una isla difícil de llegar, la de isla de Socotra.
Sí, hay algunos vuelos desde Yemen, no hay muchas más maneras de llegar, y hay algunos vuelos que te llevan una vez a la semana, más o menos, alguna vez, según la época del año, a veces ponen otro, pero si las cosas se ponen mal, pues la gente no va. Había solamente, vimos principalmente rusos, es curioso. Pues había mujeres rusas.
Sí, sí. Esta ruta no tiene nada que ver con el turismo, claro, todo lo contrario. Esto de llegar a Teherán, de ahí pasar a Irak, a la zona kurda, llegar a la capital, a Sanaa, y a 500 metros te cae la bomba, os cae una bomba, luego pasar a la isla de Socotra, de difícil acceso, para terminar en Eritrea.
Sí, sí, la verdad es que no, para turistas no es mucho, es más para viajeros o gente que realmente le gusten los lugares ya un poquito más sofisticados, ¿no? Y Eritrea, que es un país, la verdad es que fantástico, ¿no? Yo recuerdo Etiopía es uno de mis países preferidos, sobre todo por la comida. Me encanta la comida de Etiopía, el injera este que fermenta en el estómago, que es una delicia comerlo, pero es un quebradero de cabeza y de estómago digerirlo. Y comparten la cultura, ¿no?, con los la gente de Eritrea. Y en Eritrea, pues la verdad es que muy bien, ¿eh? Estuvimos en Asmara, en Massawa, fuimos por toda, bueno, por lo que es la tienen una meseta muy alta donde para cruzarla todos los días tienes que evitar pasar a las 3 de la tarde porque hay una neblina que es impresionante. Nosotros tuvimos que cruzar por la neblina, y lo tengo grabado en vídeo, ya que yo eran horas y horas de neblina, pero es un lugar tranquilo, es un lugar afable. Sí es cierto que no tiene, bueno, tiene muchos conflictos, ¿no?, con los países que les rodean, y eso los encasilla un poco como parece un país peligroso. Yo no, en ningún momento me he sentido ni intimidado ni atemorizado, ni en todo lo contrario, gente muy amable, muy hospitalaria. Pues igual que en Yemen, que todo el mundo te saluda, todo el mundo quiere saber de ti, todo el mundo sin ningún tipo de interés de que le vayas a dar nada en absoluto, todo lo contrario, se acercan, ¿no? Y en Eritrea no fue distinto. Además, como estuvo ocupado Eritrea por Italia, es curioso ver los cafés, ¿no? Tienen cafés de tipo italiano, con máquinas de café italianas y cajas registradoras italianas de los años 50, que son una verdadera maravilla.
Estamos con José Antonio Ruiz Díez, que nos está llevando por diferentes países del mundo. Y es que conoce casi todos los países, no sé si le faltan como 10 o un poco más para conocer todos ellos. Además, ha tenido la oportunidad de vivir en 11 países distintos de los 5 continentes. Nos está hablando de algunos de los viajes que ha hecho recientemente. Y, por ejemplo, después de hablar un poco de lo que te pasó por Irán, por Irak, por Yemen, por la isla de Socotra y por Eritrea, nos vamos a Arabia Saudí. ¿Qué es lo que has visto en Arabia Saudí? Porque pocos tenemos la oportunidad de entrar en Arabia Saudí.
Bueno, Arabia Saudí a mí me gustó mucho. Yo entiendo que cuando las personas quieren ir a pasar unos días de vacaciones, pues quieren comodidades, entretenimiento y demás. A mí realmente lo que me mueve a viajar es la curiosidad, ¿no? La pasión por ver culturas nuevas, por aprender. Entonces, para mí fue un lugar muy, muy, muy interesante. Desde ciudades como Jeddah, la segunda ciudad en importancia, Nabatea, está en Arabia Saudí, que se llama Ain Saleh, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que solo es segunda después de Petra. Y es mejor en el sentido de que hay muy pocas cabezas, es decir, allí puedes hacer fotos que estás tú solo realmente, ¿no? Pero es un país que se ve la influencia del dinero, ¿no? El petrodólar allí, pues, fluye, y ellos no están muy interesados realmente en lo antiguo. Es decir, cuando yo quería ir a unas ruinas, a la antigua capital que se llama Diriyah, recuerdo que me decían, ¿pero para qué queréis ir allí? Si allí solamente eso son unas ruinas, son unas piedras, vete mejor al Dunkin' Donuts, estés al McDonald's y te compras un café, una hamburguesa. O sea, realmente lo antiguo no le dan tanta importancia, aunque sí se la dan, pero no como nosotros, ¿no? Yo los pocos sitios que pude ver, es que entre restauración y reconstrucción hay una gran diferencia, ¿no? Ellos más que restaurar los sitios antiguos, pues los reconstruyen, ¿no? Entonces parece otra cosa, pero el país, la gente es muy agradable, la verdad, y ciudades como Jeddah tienen todavía un casco antiguo que es una delicia pasear por él, con casas de coral blanco, es realmente impresionante. También es patrimonio de la UNESCO.
¿Te has podido mover libremente por Arabia Saudí?
Sí, he podido moverme libremente y siempre respetando sus costumbres, ¿no? Ellos hasta tienen es el país islámico más cerrado del mundo, ¿no? Ellos tienen hasta una policía religiosa. A cualquier comportamiento que se salga de los estándares y de las premisas que les dicta el Islam en su forma más estricta, no lo van a permitir. Yo vamos, todas esas cosas las respeto, y mientras les respetes, ellos están también deseosos de conocerte. No están preparados para el turismo, pero yo imagino que en un futuro lo podrán estar, ¿no? Porque entretenimientos también pues hay pocos, ¿no? No hay cines, no hay discotecas, no hay, pero sí hay mucho restaurante occidental, por ejemplo. Las mujeres, sí es cierto, van todas ataviadas con su hijab y curiosamente, a diferencia, por ejemplo, con Yemen u otros países, no llevan adornos las mujeres. Hay otros países que aunque vayan con ataviadas, ¿no?, y tapadas de arriba abajo, llevan algunos adornos, ¿no? Allí no, es curioso. Es un país de muchísimo contraste, lo nuevo y caro con lo antiguo, y no nos olvidemos que hace 80 años, pues la mayoría de las personas que vivían en Arabia Saudí, pues había muchos pastores de camellos, era muy rural, ¿no?, y muy desértico, que lo es. Nosotros pasamos varios días en el desierto, y la verdad es que es una verdadera maravilla. Es una maravilla, es poco conocido, desafortunadamente, y luego hay lugares como Meca y Medina, pues que están lejos del acercamiento de cualquier persona que no sea musulmana, ¿no? Pero que son obras arquitectónicas impresionantes,
¿no? ¿Pero no llegaste a la Meca y a Medina?
No, ajá. no porque al final, o sea, no vas a llegar, realmente. No vas a llegar. Bueno, te puedes hacer musulmán e irte para allá, pero vamos, yo no trato de faltarle al respeto a ninguna religión ni a un lugar en el que se considera que yo no debo estar, por, pues entiendo que no. En concreto, estos dos lugares que son sagrados para el Islam, y está prohibidísimo ir, hay controles cada 5 kilómetros y tienes que demostrar que estás allí por ese motivo y que eres musulmán.
Pues mira,
te demandan de vuelta.
Claro. Pues nos quedamos ahí en Arabia Saudí, de las explicaciones y experiencias que ha tenido, las explicaciones de experiencias que ha tenido en diferentes países que nos ha comentado José Antonio Ruiz Díez. Muchos países los que conoce, casi todos los del mundo. Y ahí se recogen también en su página www.travelzungu.com. Zungu es Zungu, que es Zungu es en swahili blanco.
Sí, blanco, extranjero, explorador, efectivamente.
¿Qué es lo que te habrán llamado en algunos sitios de África, en el Congo?
Claro, todos los que hemos pasado por, también en Kenia, en Tanzania, te lo llaman nada más llegar. Y en la zona en la que yo estaba más tiempo en el Congo, pues también hablan swahili, entonces de ahí se quedó. Y si es travel, como de viajar, y Zungu, ZUNGU.com, y allí pues experiencias, destinos, anécdotas y recomendaciones, y para compartirlas con todos. Y la verdad, yo no vendo nada en ese blog ni nada, es pura devoción por compartir mis experiencias y aprender también de las de los demás.
Bueno, pues algún día seguiremos comentando, porque en Travel Zungu, por ejemplo, hay cosas como muy atractivas, titulares muy atractivos como Islas Comoras, Sin Mapa y a lo Loco, o Groenlandia Bajo el Sol de Medianoche, tantas cosas que contar. Bueno, pues ya estaremos en otra ocasión con José Antonio Ruiz Díez. Muchas gracias por estar con nosotros.
Rogelio.
Un abrazo.
Muchas gracias por invitarme. Hasta luego.